Vamos a continuar adorando al Señor como lo hemos hecho hace un momento, recordando cuánto necesitamos al Señor, cuánto necesitamos de su presencia, de su amor, de su gracia. Y vamos a hacerlo ahora también escuchando su palabra, estando atentos al mensaje de las Escrituras. La semana pasada tuvimos por invitado al pastor Iber Cruz, que es pastor de Semilla Querétaro. Fue una enorme bendición. Él compartió con nosotros el capítulo 2 de Segundo de Crónicas, donde vimos cómo se prepararon todos los materiales para la construcción del templo. Ahora por fin, lo que se nos ha estado anticipando por tantos capítulos, por fin comienza la construcción del templo. Y el capítulo 3 al capítulo 5 es un bosquejo de las cosas que hizo Salomón, comenzando por, primero, la construcción del edificio, sus diferentes recámaras. Eso es capítulo 3. Capítulo 4 es el mobiliario del templo, lo que vendría, lo que sería parte de los recursos para los sacerdotes y de algunos muebles que estarían dentro del templo. Y el capítulo 5 no lo vamos a ver completo, solo vamos a ver un versículo que es el versículo 1, donde se concluye esta obra. Todo el edificio y todos los utensilios y los muebles. Y la siguiente semana veremos cómo Salomón lleva el arca del pacto hasta el templo y lo dedica al Señor. Así que hoy nos vamos a enfocar en la construcción del templo. Bueno, recuerda que en Crónicas, el autor de Crónicas eleva a David el rey y Salomón como dos figuras ideales. Recuerda que para este momento, cuando el cronista escribe, David y Salomón ya murieron muchos años atrás. Si quieres conocer más de sus historias, puedes leer Samuel, puedes leer Reyes, para conocer la historia de David el rey y también de Salomón, como vimos hace dos semanas, el rey más sabio que tuvo Israel y también el más terrible y el más necio. Pero en Crónicas, estos dos reyes del pasado se convierten en un modelo, en dos ideales que se proyectan hacia el futuro hijo de David, a un nuevo David, a un nuevo Salomón, que también va a construir un nuevo templo. Y ese es el Mesías, eso es Jesús. Y hoy veremos cómo eso conecta con Jesús, con el Salvador. Así que simplemente recuerda que este libro está enfocado en traer esperanza, en traer aliento, en traer ánimo a esa comunidad judía después del exilio y a los cuales se dirige el cronista, recordándoles todas estas historias de su pasado, para que una vez más puedan recordar que Dios es fiel y que Dios tiene un plan. Entonces vamos a centrarnos en la construcción del templo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia a la construcción del templo? ¿Por qué ha habido tantos capítulos anticipando la construcción del templo? ¿Y por qué cuando llegamos por fin a la construcción del templo, en realidad solo son dos capítulos y el resto de capítulos se enfoca en la dedicación de este santuario? Bueno, porque la cuestión central es que el templo era no solamente un edificio, sino cumplía una función muy importante en el plan de Dios para revelarse al mundo por medio de Israel. El templo era un símbolo de la presencia de Dios. Y es más, no solo de la presencia de Dios, esto es importante. El templo era un símbolo del reinado de Dios. Dios reinando desde Israel y extendiendo su reino a todo el mundo. Así que ya vimos una de las piezas claves del plan de Dios, que era el linaje de David. Pasamos muchos capítulos hablando del linaje de David. Ahora el enfoque está en el templo. Estas dos piezas en Crónicas son muy importantes: el linaje de David y el templo. Dos cosas que apuntan a la promesa de que Dios un día rescataría el mundo y establecería su reino. Entonces, el templo estaba en el corazón del plan de Dios. Bueno, vamos a orar y vamos a revisar algunas cosas de estos dos capítulos y un cachito del 5. Y bueno, no lo vamos a leer todo completo porque En realidad hay muchas cosas que ya vimos en otros capítulos, pero hoy vamos a revisarlo junto con unas imágenes que nos va a ayudar a recordar parte de estos pasajes acerca del templo. Entonces vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias porque nos amas, Señor, porque tienes un plan para nosotros, porque quieres que nosotros podamos meditar en tu palabra y estar atentos a tus promesas, a tus planes, Señor, a tu obra en el mundo. Y así, Señor, como trajiste consuelo y esperanza a esta generación, Señor, a la que se dirigió el cronista, Señor, tú quieres traer esperanza también a nosotros el día de hoy. Quieres levantar nuestra mirada a ti, quieres reenfocar, Señor, nuestra mirada hacia tus promesas. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes de la importancia de tu palabra, de la importancia, Señor, de que hoy como iglesia nos has llamado tu templo, Señor, donde tu espíritu, tu presencia habitan. Ayúdanos a meditar en estas cosas mientras consideramos a Jesús, su amor, su obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, acompáñame a Segundo de Crónicas, capítulo número 3. Entonces, el capítulo 3 se enfoca en el edificio y sus habitaciones. El capítulo 4 se enfoca en el mobiliario del templo. Entonces dice el verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Y ahora se nos menciona, mira esto, en el monte Moriá, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Entonces, la construcción del templo no fue inmediatamente cuando Salomón subió al trono, sino un tiempo después. Y esta construcción, como mencionó el pastor Iber Cruz, duró alrededor de 7 años. Pero ahora se nos recuerda un dato muy importante. ¿Te acuerdas el capítulo donde vimos cómo fue elegido el lugar para construir el templo? Estaba conectado con el pecado de David. No sé si recuerdas el capítulo donde David, en lugar de poner su confianza en el Señor, trata de contar cuántos en el pueblo pueden formar parte de su ejército y trata de enfrentar una batalla, pero en realidad no confiando en el Señor, sino en sus recursos. Y esto trae una consecuencia, una disciplina, que termina David arrepintiéndose, reconociendo su falta y comprando una era. Una era es un lugar donde se separaba el trigo de las basuras que era evidentemente indeseable y ahí se golpeaba en un lugar alto, se golpeaba el trigo y se dejaba que el viento se llevara todas las impurezas, todo lo que no servía. Es una era. Entonces, en la era de Onán fue un lugar donde David ofreció un sacrificio al Señor. Y ese fue el lugar donde se detuvo la mortandad como parte de la disciplina por el pecado de David, por censar al pueblo. Y fue ahí donde Dios le dijo a David que construyera el templo. Entonces, ¿recuerdas que dijimos que en sus inicios el lugar donde sería construido el templo es un lugar donde el hombre pecador se encuentra con la misericordia y la bondad de Dios? Pero ahora se nos añade algo más acerca de este lugar donde sería construido el templo. Ya sabíamos que era en la era de Onán, pero ahora se nos menciona algo más de la historia de Israel, que es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Era cerca del monte Moriá. En Génesis capítulo 22, no vayas para allá, no te preocupes, puedes más adelante al ratito en casa u otro día checarlo, pero en Génesis 22 es un punto importante en la historia bíblica. Dios había estado llevando a cabo su plan de rescate. La humanidad cayó, pero Dios había elaborado un plan para rescatar a la humanidad, y ese plan involucraba elegir una familia, la familia de Abraham. Pero esta familia era muy problemática, y aún así Dios en su fidelidad guió a Abraham y guió a su familia a través de su plan. Y parte de ese plan es que Abraham iba a ser una gran nación, iba a convertirse en una familia especial. El problema es que Abraham no podía tener hijos. Así que Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. Pero hay un momento en la historia donde Abraham, en lugar de confiar en Dios, y en lugar de escuchar al Dios de la promesa, recurre junto con su esposa a un plan. Toman el asunto en sus manos y su esposa, un poquito con amargura, le dice: ¿sabes qué? Ten un hijo de tu esclava, de tu sierva egipcia. Y así lo hacen, conforme a la costumbre de esa época. Toman a Agar como si fuera una especie de vientre prestado para tener un hijo para Sara. Pero las cosas no salen bien y la sierva egipcia se vuelve arrogante y Sara, en su amargura, empieza a maltratar a su sirvienta. Las cosas no salen muy bien y Dios tiene que intervenir para decirle a Abraham: Abraham, vas a tener un hijo, pero es el hijo de la promesa, es un hijo a mi manera, es un hijo que tienes que confiar en mí, y yo soy el que va a visitarte de aquí un tiempo y vas a tener un hijo. Así que Dios, en su misericordia, guarda a Abraham y a Sara, y con el tiempo tienen un hijo, y este hijo, Isaac, crece hasta llegar más o menos a una edad que algunos comentaristas dicen es 20, 22 años quizás, cuando Dios le dice a Abraham lo siguiente: sube al monte y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. ¿Pasaría Abraham la prueba? ¿Qué hará Abraham? ¿Esta vez tendrá su confianza en Dios o su confianza está en el hijo? ¿Su confianza está en la promesa o en el Dios de la promesa? Bueno, van hacia el monte Moriah y sube el monte junto con Isaac, pero Dios no permite que Abraham sacrifique a Isaac. Y Abraham pasa la prueba y Dios confirma su pacto con él de que Dios iba a usar a su familia como un instrumento para llevar a cabo su plan de rescate. Pero en la escena hay un animal que es ofrecido como sustituto por Isaac, un sacrificio que ofrecen. Así que, ¿qué relación tienen estas dos historias, la era de Onán y la prueba de Abraham? Ambas están relacionadas con una historia de pecado, pero también de gracia y misericordia. David había pecado, había ofendido al Señor, sin embargo, en la era de Onán encontró la misericordia y la compasión de Dios. Pero hubo un sustituto, se ofreció un sacrificio. Y en el monte Moriah había pasado muchos años de que Abraham no había pasado la prueba, por decirlo así, y había tomado el asunto en sus manos. Pero ahora en el monte Moriah Abraham confió en el Señor y se ofreció un sustituto en lugar de Isaac, su hijo. Y también fue un lugar donde Dios mostró su misericordia, su compasión. Este es el lugar donde sería construido el templo. Y esto es algo que tenían que recordar, no solamente en el tiempo de Salomón, sino la audiencia del cronista. Tenían que recordar de qué se trata este templo. No se trata del edificio, sino de lo que simboliza. Este lugar es el lugar donde el Dios santo y justo, es el lugar donde muestra misericordia y compasión al pecador. Es un lugar que nos habla tanto de juicio como de esperanza, de pecado como de misericordia. Es una historia en la que Dios proveyó un acceso a su gracia por medio de un sacrificio. ¿Okay? Es lo importante aquí. Dios ofreció un acceso a su gracia a través de un sustituto, un sacrificio. ¿Okay? Recuerda eso, va a ser muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Así que Creo también que esta historia conecta no solamente con Abraham y con la era de Onán, creo que esta historia va a conectar con la historia de los sacrificios que ofrecía Israel. En el templo, después de construirse el templo, los sacerdotes van a estar ofreciendo sacrificios constantemente. Y esos sacrificios apuntaban a una historia, la historia de la Pascua. Una historia que tenía Israel muy claro en su mente y en su corazón. Una historia donde Dios también les había rescatado de la muerte y de la esclavitud. Donde cada familia tenía que, en la historia de Éxodo, en el momento en el que el pueblo iba a salir de la esclavitud, Dios le dio esta instrucción a Moisés y al pueblo, que esa noche, la noche que escaparían, la noche que serían liberados, rescatados, iban a sacrificar un animal y con la sangre del animal pintar las puertas de la casa, porque ese día la destrucción vendría sobre Egipto, tomaría al primogénito de cada hogar egipcio, pero al pasar por el hogar de su pueblo, pasaría por encima. Es lo que significa Pascua. Y no habría muerte en ese hogar, sino que ese cordero que se ofreció y que cenaría en esa noche era un sustituto para el primogénito de ese hogar. Incluso cuando iban al templo y ofrecían el animal, y simbólicamente el sacerdote tomaba la mano de aquel que llevaba el animal y lo ponía sobre la cabeza del animal como parte del ritual. Y entonces simbólicamente se transfería la culpa de la persona al animal y se ofrecía a este animal como un sustituto. ¿Viste el hilo conductor en estas historias? Se ofrece un sacrificio, se ofrece un sustituto como parte de esta historia de amor y gracia. Entonces, eso va a ser muy importante, ¿vale? Y aquí está en esta historia algo que tenían que recordar acerca del templo, que el templo apunta a la misericordia, a la justicia, a la bondad de Dios. Pero bueno, en el verso 2 nos dice que comienza a edificarse el templo y nos habla de las medidas del templo y de cómo fue construido el edificio. Entonces, mira lo que dice el verso 3. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Y el pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, al igual al ancho de la casa, y a su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ellas palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era de oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes y sus puertas con oro, y esculpió querubines en las paredes. La mención de la construcción del templo aquí en el capítulo 3 es realmente muy resumida a la que encuentras en Reyes. En Reyes es una versión extendida. Aquí en realidad es un bosquejo, como les decía. En el capítulo 3, el bosquejo es este: el edificio y sus habitaciones. Capítulo 4, el mobiliario que iría dentro del templo. Ahorita les digo por qué estoy mencionando esta diferencia entre este patrón que aparece en Crónicas. Primero, el edificio, y luego lo que llenaría el edificio. Pero algo interesante en el relato de Crónicas es que se enfoca más que en los detalles de la construcción. El detalle está más bien aquí, lo que está subrayando el cronista es que el templo fue una obra maestra, fue una obra de artistas. Los detalles están en cómo todo estaba cubierto de oro y cómo había detalles de palmeras y querubines dentro del templo. En eso se enfoca el relato en Crónicas. Más que en cómo estaba la estructura, más bien en estos pequeños detalles de artistas y de palmeras y de querubines y de frutas y de cadenas que rodeaban los pilares. En eso se enfoca el relato. Pero mira, en el verso 15 se nos cuenta este detalle. Entonces tenemos el templo, y luego los pórticos, y luego las habitaciones, y luego se nos mencionan estas dos columnas. Dice el verso 15: delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, y cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y la otra a la mano izquierda. Y a la mano derecha llamó Jaquín o Jaquín, y a la de la izquierda Boaz. Entonces, ahorita lo vamos a ver en unas imágenes. Está el edificio principal, y frente a la entrada hay dos columnas enormes que Salomón nombra estas columnas. No parecen ser pilares o columnas que soporten la estructura, parecen ser simplemente para darle mayor esplendor al templo. Y estas dos columnas que sirven más que para la estructura, sino visualmente cumplen un rol, tienen un nombre. Jaquín o Joaquín significa él establecerá. Y Boaz significa, algunos comentaristas creen, en su fuerza. Entonces tenemos dos columnas que visualmente llenan de grandeza el templo, le dan esplendor y son una obra maestra, e incluso tienen un nombre cada una de ellas. Y eso es en cuanto al edificio y sus habitaciones. Pero luego en el capítulo 4 tenemos parte del mobiliario. Entonces mira, dice el verso 1 del capítulo 4: hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. También hizo un mar de fundición. Esto es una fuente. El mar de fundición es una fuente enorme. Hizo también un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, y de un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Y debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor. Eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur, 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Entonces, esta pieza del mobiliario, que es el lugar donde iban a venir los sacerdotes, ya antes de iniciar todos sus rituales, ellos tenían que hacer un ritual de purificación en esta fuente. Es una fuente enorme. Sobre todo se resalta el hecho del material y todo lo artístico. Tiene todos estos motivos florales, y tienen estos animales que sustentan la fuente, y ahí vendrían los sacerdotes a lavarse. Y bueno, menciona muchos más artículos, pero vamos a verlo gráficamente. Entonces, si pueden ayudarme con la primera imagen, otra por favor, ahorita vamos a esa. Me parece que es la dice exactamente, esa primero, ok. Esto que tengo acá es un modelo del templo, es una fotografía de un modelo del templo que se hizo en 1883 por un erudito bíblico llamado Thomas Newberry, que diseñó este modelo, y más adelante se incluyó en un museo de la historia de Israel. Entonces, evidentemente es en parte la imaginación de Thomas, y basado en lo que dice el texto bíblico. Entonces tienes, no sé si veas en la esquina, ahí está el mar de bronce donde se purificaban los sacerdotes. Tenemos un superaltar que está ahí a la entrada. Aparecen estas dos columnas, y tenemos también muchos carros pequeños que están alrededor del templo, que también tenían una función específica. Y el templo está así, decorado por fuera. Pero ahora vamos a ver una imagen adentro del templo. Si me pueden ayudar también con esta imagen sobre cómo era el templo por dentro, ¿ok? Igual, esto es en parte lo mejor que podemos entender de lo que dice el texto, pero bueno, está sujeto también a a la representación artística. Entonces, me voy a hacer un poquito para acá. ¿Sí? ¿Puedo? Y muchas gracias. Te vas a ir al cielo con todo y zapatos. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Ok. Entonces, aquí tenemos... Ahí está. No, acá. Para los que están viendo, mejor ahí. Pero aquí tenemos el mar de bronce con los animales. Es enorme, enorme. Es una obra artística impresionante. Tenemos estos carros también que servían también con un propósito de algunos rituales de purificación. Tenemos el altar, ¿no? Y aquí está una de las columnas. ¿Ya la vieron? Joaquín y Boaz. Y aquí están los capiteles junto con las 100 granadas que menciona el pasaje, ¿no? Son flores, son frutas que están ahí cubriendo los pilares. Y dentro del templo, aquí están todos los motivos artísticos de los querubines que menciona adentro, afuera también. Entonces, aquí hay motivos de palmeras, frutas, flores y querubines. Y aquí están también, menciona dentro del mobiliario, no lo leí, pero están varios candelabros de siete brazos, la menora, como se conoce en hebreo. Entonces tenemos los candelabros, tenemos el altar de incienso, tenemos la mesa con el pan de la proposición, los panes. Y dentro, aquí no se ve, pero hay una cortina, habría una cortina enorme, enorme también con motivos florales y etcétera, que una cortina que dividía entre, tenemos el atrio exterior, tenemos el lugar santo, esta cámara que está aquí, tenemos diferentes recámaras para guardar los utensilios y luego tenemos la parte íntima del templo, que es el lugar santísimo. Aquí había dos querubines enormes, que ahorita vamos a ver otra fotografía. Algunos se quejan de que se ven demasiado egipcios o demasiado babilónicos. Bueno, pero estos querubines que representan la presencia de Dios. Esto, todo esto que estás viendo aquí es una representación del Edén. El templo es como un regreso al Edén, ¿okay? Siendo esta la parte más íntima, el lugar donde está el trono de Dios. Aquí está el arca del pacto que simboliza un trono. Hay un asiento ahí, simboliza la presencia de Dios. Ahora, lo más interesante de todo es que no hay ninguna representación de Dios. ¿Estás de acuerdo? Solo hay representaciones del jardín del Edén, pero y estos querubines que podrían ser una representación, no sabemos cómo eran, podrían ser tal y como aparecen en el relato de Ezequiel, pero lo que representan es el Edén, ¿okay? El trono de Dios, la presencia de Dios. Y bueno, vamos a ver la siguiente imagen, donde hay esta que está acá. Entonces, esta sería otra representación del lugar santísimo. Y estos querubines son como un modelo de la representación que aparece en Ezequiel, con rostros humanos y motivos animales y las cuatro alas y las ruedas con las que se mueven. Es simplemente una representación. Y aquí está el trono que representa, simboliza el arca del pacto, la presencia de Dios. Y bueno, voy a dejar de hacer esto, no sé por qué estoy haciendo esto, pero pero ok, me entendieron muy bien. Entonces, ¿en qué me quiero enfocar? Muchas gracias a los de... Dales un aplauso a los de multimedia. Muchas gracias. Siempre me rescatan y yo que doy tanta lata aquí con el micrófono. Bueno, todo esto, todo el capítulo 3 y 4 tiene un patrón muy interesante, al cual yo me quiero enfocar en ese patrón y en destacar un par de cosas. En general, ¿qué representa el templo? La presencia de Dios y los motivos dentro del templo, estos motivos florales y palmeras y querubines, simbolizan una vuelta al jardín del Edén, una vuelta a la presencia de Dios. Solo que ahora hay una cortina enorme que impide el paso hacia la parte más íntima del templo, que es el lugar santísimo. Ese acceso está restringido y solamente puede entrar una figura llamada el sumo sacerdote. Entonces el templo está ahí, la presencia de Dios está ahí, pero no puedes entrar cuando tú quieres y como tú quieres. Y los sacrificios que se ofrecen son también simbolizan este acercamiento a la presencia de Dios, la necesidad de ofrecer este sustituto para acercarte a Dios, quien ofrece su gracia, su misericordia, su amor. ¿Okay? Pero aquí está el patrón en Génesis que yo quiero subrayar. ¿En qué otra historia bíblica se nos ofrece un patrón donde Dios primero crea espacios y luego llena esos espacios? En Génesis. El relato de Crónicas sigue un patrón, el patrón de Génesis. En Génesis vemos que Dios primero separa luz y tinieblas y luego crea espacios. Arriba el cielo, abajo separa las aguas para descubrir la tierra. Así crea espacios. Y entonces llena esos espacios y les asigna funciones. Llena la tierra con vegetación, llena el cielo con las aves, pone al sol y la luna para gobernar el día y la noche, y pone todas las criaturas terrestres también, las marinas, y luego al ser humano como su representante. Y el jardín del Edén lo pone en la creación, y al hombre en el jardín del Edén, donde se simboliza la presencia de Dios, el reinado de Dios sobre todo el cosmos, su gobierno, y el ser humano como los sacerdotes que tenían que cuidar el templo, así el ser humano cuidaba del jardín. Entonces, todos esos motivos están en el relato de Crónicas. Crónicas está representando, simbolizando, recordando el Edén, la presencia de Dios y el gobierno de Dios. Tienes que recordar algo. Salomón sabía muy bien que el templo no es que literalmente Dios iba a vivir físicamente en el templo, porque Salomón dice, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener la presencia de Dios. Pero el templo era un símbolo, era un recordatorio de que toda la creación es de Dios, de que Él es soberano y de que Él estaba gobernando desde Israel. Esto es lo que simbolizaba el templo. Siempre apuntaba a que Dios es el creador de todas las cosas. Y los querubines también, los querubines representaban el hecho de que el templo era este espacio sagrado, este punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Este es el lugar donde Dios gobierna, donde está su presencia simbolizada por el templo. Y los querubines recordaban eso. Así que este lugar era muy importante. Este lugar era parte de la promesa de Dios de restablecer su reino en todo el mundo y de usar a Israel como un instrumento de paz y justicia. Ahora al final en el capítulo 5, en el verso número 1, dice así: acabada toda la obra que hizo Salomón. También esto es un eco de la historia de Génesis. Cuando fueron, dice Génesis 2, acabados los cielos y la tierra. Mira, solo quiero que leamos un momento Génesis capítulo 2, verso 1. Fueron pues, dice, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Dios ha terminado su templo, ¿me explico? Dios ha creado el cosmos y la tierra y es su templo. Fueron terminados. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y esto es importante, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Cuando dice que reposó, no solamente es que Dios está diciendo, ¡ay, qué lindo, ya me voy a descansar! Sino reposar implica simbólicamente la idea de terminé, he puesto mi trono, he puesto mi templo, me siento a reinar. Simbólicamente, eso es lo que simboliza. Entonces en el verso 5 de segundo de, perdón, en capítulo 5 de segundo de Crónicas, aquí está el paralelo. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata, el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Salomón ahora que fue acabada la obra? llevar el arca del pacto al corazón del templo, que simboliza, como en Génesis, el trono de Dios. Fue terminado, este es el lugar donde Dios reina. Y de hecho hay un hermoso juego de palabras aquí que en español no se nota, pero la palabra aquí que se utiliza para obra y la palabra Salomón es muy interesante, porque la palabra completar, la palabra obra o acabar, es la palabra shalam. Eso significa completo. Y el nombre de Salomón es Shalomón o Sholomón, que significa pacífico. Vienen de la misma raíz. La obra fue shalom, paz, completada por Shalomón, pacífico. Es un juego de palabras implicando que Salomón cumplió su misión. Salomón cumplió su rol como aquel rey que fue llamado a establecer el templo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la audiencia del cronista? Porque en ese momento, Salomón ya murió. Salomón había guiado a todo Israel a la apostasía. ¿Qué tenía que ver esta historia y completar el templo y estos motivos con Génesis y Dios reinando en su trono y un lugar donde se encuentra la bondad y la misericordia de Dios? ¿Qué tenía que ver? Bueno, dijimos, el templo era símbolo de la presencia de Dios y del reinado de Dios. Salomón cumplió su misión, el templo fue construido. Para aquellos que estaban leyendo esta historia por primera vez o escuchando esta historia, si alguien se les estaba leyendo por primera vez, para esa audiencia que estaba en el exilio, ellos tenían que recordar que Dios no había acabado su obra, que a pesar de que estaban en el exilio, a pesar de que habían regresado de esta situación de exilio y ahora estaban viviendo en Israel, pero de cierta manera continuaban exiliados, por decirlo así. Estaban en su tierra, pero estaban bajo los persas. ¿Qué tenían que recordar? Que Dios seguía siendo el rey. Que eso, ese edificio, no era todo. Ese edificio apuntaba al hecho de que Dios está sentado en su trono, que toda la tierra le pertenece, que Él es soberano y que Él todavía seguía llevando a cabo su plan de que un día un hijo de David, así como Salomón, un día sería aquel por el cual Dios traería su gloriosa presencia y su glorioso reino sobre el mundo. Ellos entonces tenían que recordar que no se trataba del edificio, sino del Dios al que simbolizaba este edificio, este templo, su presencia, de su amor, de su gracia, que podían acercarse a este Dios, podían acercarse a su misericordia. ¿Ok? Entonces, Salomón terminó su labor, acabada la obra. Pero el tiempo pasó, el templo fue destruido, pero cuando y luego reconstruido. Y cuando llegamos al tiempo de Jesús, tenemos a uno más grande que Salomón y uno que es el hijo de David, que también cumpliría su rol y pronunciaría palabras muy similares a las que se mencionan aquí en el capítulo 5. Jesús estaba trayendo el reino de Dios y estaba trayendo la presencia de Dios de la manera que nadie se lo esperaba. En la cruz, Él estaba llevando los pecados y la maldad de toda la humanidad. Y cuando terminó su misión y terminó su obra en la cruz, Jesús dijo, acabado está. Bueno, no lo dijo así, pero lo que dijo fue eso: consumado es. Así como Salomón terminó su rol, uno más grande que Salomón, Jesús, cumplió su misión. Consumado es. Él dijo eso en la cruz. ¿Y sabes qué sucedió? El velo del templo que estaba en ese momento, el templo de Herodes, se rasgó. Y así Jesús abrió el camino a la reconciliación con Dios. Jesús trajo la presencia de Dios y Jesús se convirtió en el nuevo lugar donde el pecador se encuentra con el Dios de gracia y misericordia. Él trajo reconciliación, Él trajo perdón de pecados y Él nos hace parte de su familia. Mira cómo el autor de Hebreos considera todo esto que leímos acerca de Jesús. Y creo que podemos entonces meditar en estas dos cosas. Jesús se convierte en el nuevo templo, en el lugar donde se encuentra el pecador con su gracia y su misericordia. Él es el que ha abierto el camino a Dios. Él es el que ha abierto el camino a su presencia. No está más cerrado ese camino. Él se ha convertido, ¿te acuerdas lo que vimos al principio? En el sacrificio sustituto definitivo. No hay más sacrificios que ofrecer. Él se convierte en el sacrificio que nos da acceso definitivo a la presencia y a la gracia de Dios. Mira, Hebreos capítulo 10, lo que dice al respecto de esto. Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el verso número 19. Todo el capítulo está el autor de Hebreos comparando a Jesús con el templo, los sacerdotes, los sacrificios, y está presentando a Jesús como el sacrificio definitivo, como el gran sumo sacerdote que nos lleva a Dios. Entonces dice el verso número 19, presta atención y toma en cuenta el trasfondo del templo que vimos ahora. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Te acuerdas del lugar santísimo? La habitación sagrada, más especial, donde estaba la presencia de Dios cerrada por un velo. Ahora está abierta esta habitación, pero ya no es una habitación física, ¿me explico? Ahora Jesús es el acceso a la mismísima presencia de Dios. Y por eso dice ahí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesús mismo. Acerquémonos con corazón sincero. Esto es lo que significa la cruz y la resurrección de Jesús. Esto es lo que significa lo que hizo el hijo de David y el mejor Salomón, que a través de su muerte y su resurrección se convirtió en el sustituto perfecto, en el sacrificio definitivo, y que ahora tú y yo tenemos acceso al lugar más especial y sagrado de todos, la presencia del Dios bueno y santo, y podemos entrar con toda libertad. Ya no hay más sacrificios que ofrecer, porque Jesús se convirtió en el sacrificio definitivo por nuestro pecado. Dios trató de manera definitiva con nuestro pecado y quitó lo que estorba para que podamos tener acceso a su presencia. Y entonces se nos invita algunas cosas. Dice ahí en el verso número 22, acerquémonos, número uno, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este es el lenguaje del templo. Pero ahora se convierte en una metáfora de lo que sucede cuando un cristiano se acerca a Dios. ¿Cuál es la primera exhortación? Ya que tenemos acceso definitivo a la presencia de Dios, ¿cuál es la invitación? Acércate. Acércate y hazlo con fe y con confianza y trata con tu corazón delante del Señor. Expón tu corazón delante del Señor. Entonces, primero, acércate a su presencia. Ya no hay nada que te separe. Y puedes con toda confianza venir y abrir tu corazón delante del Señor. Número dos, mantengamos nuestra esperanza. Mira lo que dice ahí, 23. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Es una segunda invitación. Mantengamos firmes nuestra esperanza en el hecho de que Jesús murió y resucitó, que tenemos acceso a su presencia y que un día vendrá y establecerá su reino justo. Qué gran esperanza saber que somos libres de acercarnos a Dios y que Él nos ha limpiado. Mantengámonos firmes, aferrémonos. Una tercera cosa, dice el 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La tercera cosa, preocupémonos por los demás. Entonces, si sabemos que la iglesia es el templo de Dios, ¿okay? Jesús es el templo de Dios y Jesús es el acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos una relación con Jesús, somos sus hijos, nos ha rescatado, somos parte de su familia y se nos invita a acercarnos con confianza y a mantener nuestra esperanza en Jesús. Ahora se nos invita también a preocuparnos por los demás, animarnos a amar a Dios y a servir a Dios. Y dice algo muy específico, a congregarnos. Así que, una vez más, yo quiero invitarte a ver el congregarte como esto, como la libertad y la confianza que tenemos de reunirnos delante de Dios. Porque cuando nos reunimos y nos congregamos, estamos reuniéndonos alrededor de Cristo y la presencia de Dios en su iglesia. No se trata del edificio, pero Dios nos ha regalado un lugar donde congregarnos y es importante. Así que yo quiero rogarte que si todavía no te animas a congregarte, y las razones son, si estás viendo por redes sociales, y las razones son simplemente que no has podido acomodar tus tiempos, que a lo mejor ha sido simplemente que te acostumbraste a verlo por internet, creo que es una buena oportunidad para recordarte que Dios quiere que nos congreguemos físicamente. Entonces, sé que por un tiempo fue necesario por la pandemia. Y gracias a Dios por el internet, porque si estás lejos y por esa razón no puedes congregarte físicamente o por algún asunto de salud, gloria a Dios por eso. Pero si no es por esa razón, mi hermano, te exhorto, ven y congrégate, reúnete. Dios nos invita a acercarnos a su presencia y a su amor. Yo sé que puedes decir, ¿y qué? ¿La presencia de Dios no está aquí conmigo también? Lo está, pero la invitación es acercarnos juntos como familia y exhortarnos a amar a Dios y estimularnos a las buenas obras. Y eso no lo puedes hacer allá solito en tu casa, no, necesitas hacer en tu iglesia local. Entonces, no hay llaneros solitarios. Necesitamos involucrarnos en la iglesia porque es una manera en la que estamos tomando en serio que su iglesia es el lugar donde Jesús reina y nos reunimos alrededor de su reino, de su presencia. Pero una segunda cosa con la que quisiera terminar. Entonces, primero que nada, ¿qué es la iglesia? Pues es el templo de Dios y es el lugar donde nos reunimos alrededor de Cristo y su presencia. Tenemos acceso a su presencia por lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Él es el sacrificio definitivo. Pero también la iglesia es de Dios. La iglesia es su casa. La iglesia es el lugar donde Dios está llevando a cabo su obra y su plan de rescate. Entonces, en 1 Corintios capítulo 3, acompáñame un momento allá. 1 Corintios capítulo 3. Aquí ya vamos a terminar hoy. 1 Corintios capítulo 3. La iglesia de los Corintios les hace falta recordar qué es la iglesia. Los Corintios habían sido muy bendecidos por Dios, una iglesia que Pablo plantó, pero se habían vuelto orgullosos y arrogantes, parecían niños inmaduros, peleándose entre ellos, dividiéndose entre ellos, haciendo pequeños grupos, y habían llegado al grado de menospreciar a los maestros cristianos y compararlos. Comparaban a Pablo, a Pedro, a Apolos, líderes cristianos, los comparaban entre ellos y se dividían entre ellos. Y Pablo básicamente tiene que decirles, Esto es ridículo. La iglesia es de Dios. ¿Y quiénes son sus líderes? Pues sus líderes también son de Dios y son de ustedes y para su beneficio de ustedes. La iglesia es el templo de Dios y es ridículo dividirse y pelearse. Esto es lo que dice Pablo. Entonces, en el capítulo 3, y esto es muy interesante porque probablemente Pablo tiene en mente la historia de la construcción del templo cuando está escribiendo 1 Corintios 3, Pablo se pone a él mismo como un arquitecto. Entonces dice el verso número 10 de 1 Corintios 3, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Probablemente Pablo está usando a Salomón como una ilustración y el templo, y está presentándose como aquel que está construyendo un templo, ¿ok? No físico, sino ahora hecho de personas, porque el templo de Dios no es un edificio, somos nosotros reunidos juntos, somos el templo de Dios. Y Pablo dice, yo estoy construyendo el templo y el fundamento es Jesús y las buenas noticias acerca de su muerte y su resurrección. Él es el Rey, Él es el Salvador, ese es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que este. Este es el fundamento de la iglesia. La iglesia gira en torno a Jesús, no a personas, no a líderes, no a personalidades, sino alrededor de Jesús. Esta es su iglesia, Él es el fundamento. Pero Pablo y los líderes cristianos construyen encima de ese fundamento. Construyen a la iglesia, que son las personas. Y entonces Pablo dice en el verso 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿De dónde viene la idea de Pablo de maderas preciosas y oro y plata? ¿De dónde viene? De la historia de la construcción del templo. ¿Te acuerdas? La semana pasada Ibert hablaba de cómo el templo se estaba construyendo de esta manera con grandeza porque simbolizaba la grandeza de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces, Pablo está usando este lenguaje como una metáfora. ¿Era apropiado construir el templo con oro, con plata, con maderas preciosas? Claro. ¿Pero lo construirías con heno y con hojarasca? Ridículo, ¿verdad? ¿A quién se le ocurriría construir el templo con heno y hojarasca? Entonces, Pablo está diciendo que los líderes cristianos se convierten en arquitectos a través de cómo guían a la iglesia. Y su enseñanza y su manera de guiar a la iglesia es como construir un templo. Y pueden construirlo de materiales preciosos y duraderos, o pueden construirlo de heno y hojarasca, materiales completamente frágiles y perecederos. Entonces dice el verso número 13, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, Pablo está diciéndole a los corintios, no deberían comparar a sus líderes. Pero ojo, tengan cuidado los líderes cristianos y la manera en la que guían a la iglesia. Pablo dice, yo soy un arquitecto, ya puse el fundamento, yo estoy construyendo, como todos los demás líderes y maestros cristianos. A través de la enseñanza y el pastoreo están cuidando de la iglesia. Y Pablo está tratando de establecer un templo con joyas y piedras preciosas. Es decir, a través de enseñar correctamente, guiar a las personas correctamente. Pero hay quienes no lo hacen así. Un día Dios pasará la obra de cada uno por fuego. Es decir, probará la obra de cada uno. Y si alguno construyó de la manera inadecuada, su obra se vendrá abajo. Dice, será salvo, porque no está hablando de la salvación de los líderes cristianos o de los cristianos, pero va a haber una pérdida completa de toda su labor como un líder cristiano. Entonces dice, aguas. Pero mira entonces, verso 16. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Así que nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Tiene que ver con, al final, con que los corintios, en lugar de confiar en el Señor y en el mensaje de la cruz, estaban tratando de prestar atención a la sabiduría del mundo. Pero Pablo dice esto: ¿no sabes que los cristianos reunidos formamos el templo de Dios? Pablo dice: cuidado con aquel que trate de destruir o hacer daño, ya sea dividiendo una iglesia, ya sea trayendo mala enseñanza. Dios le va a pedir cuentas. La iglesia es un asunto serio, porque es el lugar donde Dios vive en cada creyente. Entonces, querida familia, dices: bueno, qué bueno que eso es acerca de los líderes cristianos, pero sabes, también es acerca de nosotros. Tú y yo somos parte de este templo, y todos podemos o contribuir a que la iglesia crezca y cumpla su propósito, o podemos causar un daño, podemos causar problemas, podemos hacer menos la obra de Dios en la iglesia. Espero, mi querida familia, que podamos darnos cuenta que la iglesia no es una franquicia, no es una mera institución humana. La iglesia es la familia de Dios, es su templo, es su casa, todos nosotros, y por eso cada creyente es valioso e importante. Y por eso nuestra vida no puede girar en torno, en la iglesia, no puede girar en torno a mis deseos. Tengo que quitarme esta actitud de consumidor, donde veo a la iglesia como un lugar para satisfacerme a mí mismo. Porque entonces, en lugar de contribuir al crecimiento de los creyentes, estoy simplemente cumpliendo mi propia agenda y haciendo las cosas a mi manera. Y eso es algo que Dios me pedirá cuentas. Entonces, yo quiero el día de hoy, así, que juntos pensemos esto: ¿cuál es mi visión de la iglesia? Estoy considerando a la iglesia y a la iglesia local donde me congrego como un lugar, como un privilegio. Tengo el privilegio de ir y reunirme con otros y adorar a Jesús y ser parte del reino, de la familia de Dios, y es un privilegio. Dios me ha rescatado, me ha salvado. ¿Cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo servir y amar y hacer crecer? ¿O estoy en la iglesia pensando en mis propios intereses, mi propia agenda, quejándome, murmurando, criticando, o viendo de qué manera me puedo servir? Es algo que tienes que considerar el día de hoy. Pero mi anhelo es que lo que vimos el día de hoy nos ayude a darnos cuenta de la importancia de congregarnos, porque es el lugar donde Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Sí, lo puede hacer en tu casa, lo sé, Dios es bueno, pero lo quiere hacer a través de la vida de iglesia. La vida de iglesia es necesaria, la necesitamos para crecer, para poder aprender a amar, servir, para ser parte de lo que Dios está haciendo. Su reino, la iglesia es suya, y nosotros somos suyos también. Oramos. Señor, gracias por lo que podemos aprender a través de Crónicas. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, si lo necesitamos esta noche, renovar nuestra perspectiva acerca de la iglesia, Señor. Apreciar a nuestra iglesia local, apreciar el lugar donde nos permites adorarte, donde nos permites congregarnos. Es un privilegio, Señor. Estábamos perdidos, nos salvaste y nos has colocado en un lugar donde podemos discipularnos, crecer. Señor, gracias, porque tú usas a la iglesia para revelar tu presencia y tu amor al mundo. Señor, queremos contribuir, queremos poder caminar juntos como iglesia. Ayúdanos el día de hoy a poder estar conscientes de esto, a reconocer lo bueno que has sido, Señor. Y gracias porque hoy tenemos acceso completo a tu presencia, Señor. Podemos acercarnos con confianza. Ayúdanos, Señor, a congregarnos por las motivaciones, con las motivaciones correctas, con el deseo de poder estimularnos a amarte, amar a los demás. Ayúdanos, Señor, a valorar a la iglesia, a orar más, Señor, por tu iglesia. Y perdónanos si de alguna manera hemos permitido que haya pensamientos en nuestro corazón que nos lleven a una actitud de amargura. Señor, ayúdanos a poder simplemente, Señor, reconocer nuestra necesidad de la iglesia, de esta vida de iglesia, a promoverla, Señor. Te lo pedimos, por favor, en tu nombre.